Es la voz de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, defendiendo la independencia de los periodistas sin interferencias políticas. Aguirre, esta mañana, durante la entrega de los premios de la Asociación de la Prensa de Madrid.
Y cada uno en nuestro papel, los periodistas en el de informar, los políticos en el de gobernar, trabajamos para que los ciudadanos puedan formarse sus propias opiniones y elegir libremente qué políticos quieren que les gobiernen. En ese sentido, creo que es fundamental garantizar nuestra mutua independencia para que ningún periodista sea el altavoz de ningún político y ningún gobierno se convierta en la correa de transmisión de un medio de comunicación.
Un discurso impecable. Un periodismo independiente, sin llamadas de terceros, sin coacciones y sin palmeros. Y está bien que Aguirre lo recuerde. Ahora solo falta pasar de la teoría del discurso a la práctica. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Muy buenas tardes y bienvenidos a La Ventana de Madrid. 70 años siendo la imagen de la Puerta del Sol, un rótulo que han señalado con el dedo miles de turistas, de curiosos. Es el fondo de millones de fotos guardadas en cajones de recién llegados a la ciudad, de los que vienen en busca de trabajo aquí o los que descubrimos Madrid en los años de la universidad. En definitiva, una parte importante de la historia de la capital.
Tío Pepe, sol de Andalucía embotellado. González Díaz.
Ahora mismo el futuro de ese rótulo del tío Pepe está en el aire y suspendido sobre ningún tejado. La marca, la bodega González Díaz, negocia con la familia mexicana propietaria del inmueble que, si la crisis no lo impide, en unos meses debe albergar la sede de la manzana inmaculada de Apple. En la calle y en las redes sociales no hay ninguna duda.
Debería quedarse. La verdad que tú piensas en Madrid, en la Puerta del Sol, y te viene a la mente.
Es un símbolo. No, que lo dejen.
Creo que debería quedarse, sí. Sí, me parece un símbolo muy reconocible. Además, a mí me trae personalmente muchos recuerdos.
Pero el ayuntamiento, que en su día ya indultó el rótulo, poco puede hacer si las partes no se ponen de acuerdo. Ahora mismo no se descarta incluso que el letrero acabe colocado en otro edificio, pero lógicamente eso ya no sería lo mismo. Insisto que esto ya no es un problema de una marca comercial. Nos da igual que sea tío Pepe que el rótulo de Suez en la Gran Vía. Esta es la imagen de Madrid, algo que debemos cuidar y que debemos preservar y defender entre todos. El rótulo debe seguir ahí y en la misma azotea desde la que sus letras, sus neones de color, han iluminado durante más de 70 años la vida de la Puerta del Sol. Es 5 de junio, vamos a repasar ya el resto de cosas que están ocurriendo aquí en la región, en la Comunidad de Madrid. Lo hacemos como cada tarde con Javier Bañuelos. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Bueno, pues aprovechando las palabras que acabamos de escuchar de la presidenta Aguirre defendiendo la prensa libre, a esta hora precisamente termina en la Puerta del Sol una manifestación en defensa de los medios de comunicación convocada por Comisiones Obreras y UGT bajo el lema "Quieren acabar con todo y no quieren que lo contemos". A esa protesta se han sumado principalmente los trabajadores de Telemadrid y Onda Madrid para denunciar la bajada de salarios y el despido de cientos de empleados que estudia la dirección de la cadena pública. Madrileños que temen por sus puestos de trabajo y otros que en cambio lo perdieron hace mucho tiempo. Hoy hemos conocido el informe anual de Cáritas, informe demoledor. En 2011 atendieron a 118.000 personas, 4.000 más que en 2010. Una tendencia preocupante, dicen, que de seguir así, según el director de Cáritas Madrid, nos podría dejar una situación similar a la de la posguerra.
Hay indicadores que hacen pensar que vamos a tener una serie de años, como otras naciones han pasado en épocas pasadas, como nosotros mismos pasamos hace casi 60 años.
Frente a la pobreza, la creación de empleo, los cientos de miles de puestos de trabajo que generará el proyecto Eurovegas, un discurso que se viene escuchando desde hace muchos meses, sobre todo en el Partido Popular, aunque hoy hemos escuchado un mensaje disonante de alguien que ya no está en el PP, pero que estuvo. Según el exconsejero de Aguirre, Juan José Güemes, ojalá se diese las mismas oportunidades a los emprendedores que al magnate Sheldon Adelson.
Ojalá se dieran todas las facilidades y las administraciones fueran tan sensibles a la actividad emprendedora como en este caso en particular, que evidentemente llama la atención porque es una inversión muy grande. Creo sinceramente que tenemos que cambiar el chip.
Eso es lo que ha dicho Güemes, palabras que no ha escuchado el actual consejero de Economía, Percival Manglano, que se ha aprovechado en cambio para justificar de nuevo su defensa por esa mega ciudad del juego.
No tengo conocimiento de esas declaraciones. Lo que sí que le puedo decir es que tanto al señor Adelson como a todas las empresas que invierten en Madrid, sean extranjeras, sean españolas o sean madrileñas, lo que les atrae de la Comunidad de Madrid precisamente es su entorno económico, es la libertad económica.
Por cierto, que todavía al hilo de Eurovegas, hoy mismo la compañía de Sheldon Adelson ha descartado la inesperada oferta de un complejo vacacional de Castellón. Las Vegas Sands aclara que solo contemplan Barcelona o Madrid. Y una cosa más, Javier, los nuevos presupuestos se siguen cocinando, ajustes aún por concretar, recortes que vamos a sufrir los madrileños por las facturas impagadas del gobierno madrileño. Esa es al menos la acusación que han lanzado los socialistas. José Quintana.
Tengo la seguridad de que se están planteando hacer más recortes de lo que les correspondería, porque seguimos pensando que hay facturas en los cajones. Sigue habiendo facturas en los cajones.
Una acusación que ha desmentido también esta mañana la Asamblea de Madrid tajantemente el portavoz del PP, Íñigo Enrique de Luna.
Información de servicio, tiempo y tráfico. Y en primer lugar, vías de acceso y salida en la región. Dirección General de Tráfico, Israel Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay dificultades en estos momentos en la M50, a la altura del kilómetro 84. Se ha producido un accidente en el entorno de Las Rozas que está cortando el carril derecho en dirección a la carretera de Extremadura. También pueden encontrarse con dificultades en estos momentos en la carretera de Burgos y la Cuesta de los Dominicos, en la M40, en Hortaleza, en Coslada y en los túneles del Pardo, en la A6 entre Majadahonda y la zona de La Florida. También hay complicaciones circulatorias en la carretera de Extremadura, en Móstoles, en sentido salida y en la carretera de Andalucía a la altura de Pinto.
Y en el centro, calles de la capital y M30, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues a través de las cámaras que podemos visualizar a esta hora, observamos algo más de lentitud en el centro, en la zona de la calle Génova, en sentido Colón, también en la Gran Vía entre Callao y la Plaza de España. Y ya se circula con algo más de agilidad por la zona de Las Ventas, que estuvo bastante complicada, queda un tráfico intenso. En la M30, los tramos que podemos ver a través de las cámaras ofrecen una circulación tranquila en general, pero con mayor lentitud al paso por el Puente de los Franceses en sentido sur.
Nos queda el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Hoy hemos tenido de nuevo calor, mucho calor, temperaturas que otra vez han rondado los 30 grados, incluso que han pasado en algunos puntos de la región. Nos lo va a contar, como siempre, Florenci Rey. Florenci, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes. Mañana esperamos una jornada completamente idéntica a la de hoy, con el cielo poco nuboso, prácticamente despejado, sin posibilidad de precipitaciones, aunque en la segunda mitad del día sí que habrá un aumento de la nubosidad por el norte de la región. En la sierra se nublará parcialmente y no descartamos que de manera local pueda caer incluso alguna precipitación débil. Pero en el resto de la comunidad continuaremos con los cielos prácticamente despejados por la mañana y solo algún intervalo nuboso por la tarde, y con temperaturas parecidas a las de hoy. Pueden bajar ligeramente, pero va a seguir haciendo mucho calor. Hoy hemos llegado a 33 grados de máxima en Getafe, en el centro de Madrid, en Arganda, también en Villamanrique de Tajo. Al sur de la comunidad hemos superado ligeramente los 33. En definitiva, ambiente de verano también para mañana, aunque con la aparición de algunas nubes.
Y no nos hemos olvidado de que hoy ha sido el primer día de la selectividad en Madrid. Entre las pruebas ha caído una, cuando menos sorprendente, el testamento de Francisco Franco. Pero ha habido más cosas en una mañana que ha sido, como suele ser habitual, además de nervios, y nosotros le planteamos a los oyentes de la Ventana de Madrid un juego. Elena Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos primero con lo que ha caído.
Bueno, pues sí, pues por ejemplo les han preguntado, y nosotros también creo que vamos a preguntar aquí en la Ventana de Madrid, pues por ejemplo, lengua castellana y literatura, ¿qué saben de la generación del 27 o de la novela realista y naturalista del siglo XIX? En historia de España, pues por el reinado de Alfonso XII, por el testamento político de Franco, como decías, además del impacto del ferrocarril en las transformaciones económicas del siglo XIX, o describir aquella imagen de una Puerta del Sol llena de gente celebrando la proclamación de la Segunda República en 1931. Y de otra historia, de historia de la filosofía, pues les han puesto a prueba con el pensamiento de Kant y de Nietzsche.
Que no está mal para arrancar el primer día. Nosotros les proponemos que nos ayuden esta tarde a hacer, no sé si llamarlo algo así, pero como la selectividad en directo. Tanto si sois padres como si tenéis alguna experiencia traumática en selectividad, 902 14 60 60 902 14 60 60, y Carmelo no se vale copiar de la Wikipedia. Dos minutos y volvemos.
La Ventana de Madrid, Javier Casal. Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Estoy preparándome las oposiciones a policía local y solo me quedan las pruebas físicas.
¿Y las dioptrías que tenías?
Nada, me operé con cirugía láser y en unos minutos me olvidé de las gafas.
Oye, ¿y es caro?
No, ni 60 euros al mes.
Instituto Oftalmológico de Madrid. Quirófanos propios en Fuenlabrada, frente al Centro Cultural Tomás y Valiente. 91-606-8074 o en iomadrid.com.
Y si te operas antes del 30 de junio, te ahorras el 25%.
Este año puedes irte de vacaciones al Caribe gratis con Ser Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Cuéntanos una anécdota de unas vacaciones en el 91-605-0406 o a través del correo vacaciones@sermadridsur.com. Recomiéndanos un destino vía Twitter con la etiqueta Vacaciones Ser Madrid Sur o comparte una foto de uno de tus viajes en nuestro Facebook. Podrás llevarte gratis unas vacaciones 9 días, 7 noches en el Caribe en un hotel de lujo en régimen de todo incluido con vuelos, traslados. Este año las mejores vacaciones con Ser Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Más información en sermadridsur.com. Patrocinan Restaurante El Buen Comer en Pinto, Parque Warner Madrid, Restón Cinema 3D Valdemoro. 2012 es un año para el deporte con Ser Madrid Sur. El viernes damos la bienvenida a la Eurocopa desde la tienda Decathlon M50 Sur con exjugadores de fútbol, entrenadores y deportistas en una edición especial de Hoy por Hoy Madrid Sur de 12 y 20 a 14 horas. Ven a vernos y recoge totalmente gratis tu guía de la Eurocopa 2012 para que no te pierdas nada del evento futbolístico del año. El viernes, Hoy por Hoy Madrid Sur desde Decathlon M50 Sur.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Escuela rural se cierra, se apagan los gritos y las risas, se apaga la vida en un pueblo. Los recortes en educación también llegan al campo. Pequeñas escuelas que son grandes ventanas al mundo para los niños de los pueblos. Esta noche a partir de las 9, una hora menos en Canarias, la Escuela Rural en Hora 25, con Ángels Barceló. Escucha con nosotros la vida. Cadena Ser.
Luego vamos a seguir multiplicando, pero en esta escuela, que es la escuela de La Ventana de Madrid. Son las 7 de la tarde y 20 minutos, ya estamos aquí, pero hoy, por encima de todo, este programa está iluminado por los neones, ¿no?, de un rótulo que forma parte de nuestras vidas, el mítico rótulo de Tío Pepe, que decía yo antes, se ha colado en millones de fotos históricas, algunas de ellas, y sobre todo en muchísimas fotos personales, fotos de turistas, de estudiantes, de currantes que venían aquí a Madrid. Y esta tarde os vamos a contar qué pasa con el letrero, dónde está y por qué lo mismo no regresa a su emplazamiento en el número 1 de la Puerta del Sol. Vamos a recordar que desde hace un año aproximadamente el letrero ya no está en la Puerta del Sol. Lo retiraron para arreglarlo y también para reformar el edificio. Ahora hay dudas de que el rótulo regrese o no regrese ante la falta de acuerdo entre la familia propietaria del edificio y la marca, la bodega González Vías. El ayuntamiento, lo decía esta mañana Antonio de Guindos, va a intentar hacer todo lo que pueda para que el rótulo siga allí en la Puerta del Sol. Apuntaba el delegado de seguridad que debe seguir en esa azotea o en otra.
Bueno, pues en el rótulo de
la idea sería, es un tema del urbanismo, sería la ubicación en el mismo sitio donde estuvo. Si tiene que plantear alternativa, tendrá que ser el urbanismo el que la estudie, porque yo creo que todo esto lleva un plan especial, una transformación urbanística de conformidad con las normas. Lo que puedo decir yo es que el cartel, sí, nosotros informamos formalmente su indulto y está el cartel indultado, con lo cual puede instalarse, pero en principio la idea es que en el mismo sitio.
Bueno, la cuestión es que ese acuerdo no llega y el rótulo, que descansa en un almacén de Alcalá de Henares, sigue a la espera de una llamada telefónica para que los trabajos de reparación continúen. Javier Bañuelos, hemos hablado esta tarde con la empresa que se encarga de realizar estas labores, arreglar el rótulo. ¿Qué nos han dicho? Porque creo que no han avanzado demasiado.
No, muy poquito, sí. Directamente hemos hablado con el encargado que se va, que se va a encargar, ¿no?, de esa restauración de este histórico luminoso. Es una compañía especializada en rótulos. Tiene por delante, nos decían, un trabajo muy, muy artesanal, porque nos decían que hay mucho que restaurar. Y gráficamente, con algo de humor, nos hablaban de una mano de chapa y pintura para dar vida de nuevo a este cartel de 76 años, pero en realidad lo cierto es que hay mucho más que hacer. Y esto es lo que nos ha descrito hace muy poquito, hace unos minutos, Juanjo Hernán Sanz, es el director técnico del taller Espoluz, que se encarga, lo dicho, de esta restauración del Tío Pepe.
Bueno, pues en el rótulo de Tío Pepe lo primero que se va a hacer es decapar la actual pintura, se va a lijar, se va a dar varias capas de pintura, pero manteniendo las letras originales, y luego lo que se hará será una estructura mucho más liviana para soportarlo, y se le pondrá neón a todo alrededor, el neón nuevo, porque ahora actualmente se pone LED, pero en este caso, como es un rótulo histórico, se va a permitir poner neón visto. Es muy artesano porque es un rótulo que tiene más de 50 años, las letras están de origen, y entonces lógicamente es súper manual todo, o sea, no se puede meter en máquina.
Bueno, está claro, ¿no, Javier?, que tienen mucho trabajo que hacer. Me preguntabas que han hecho poco, pues sí, han hecho muy poquito. De hecho, hasta la fecha apenas han tocado dos letras, nos explicaban, del rótulo de Tío Pepe. Ahora mismo está en un almacén de Alcalá de Henares, apenas lo han tocado porque, según nos ha explicado Juanjo, cuando estaban en plena operación de maquillaje del Luminoso, les llamaron de la compañía de González Díaz para decirles que pararan, que no tenían claro que el famoso rótulo de Tío Pepe iba a volver a la azotea donde siempre estuvo, y esta es la explicación que nos daba el propio Juanjo.
No, nosotros tenemos embalado el rótulo, empezamos a hacer parte de una, bueno, realmente una restauración de las letras pequeñitas, de las de que ponía Sol de Andalucía y demás, pero bueno, hicimos dos letras y nos dijeron, oye, espérate a ver cuándo se va a colocar, dónde lo vamos a colocar, o sea que estamos a espera de lo que nos diga González Díaz.
Y con la compañía González Díaz, pues también hemos hablado esta misma mañana, recordemos, la propietaria, sí, ¿no?, de la marca Tío Pepe, y nos han contado lo que está pasando. Nos dicen que es muy simple, los dueños del edificio de Sol, una familia mexicana, les ha comunicado que no están interesados en que el rótulo vuelva a donde siempre estuvo durante esos 76 años, y ahora mismo están negociando. No hay que obviar que el contrato expira el 30 de junio entre estas dos compañías, y ese es el plazo que ahora mismo se marca González Díaz para negociar. Si las negociaciones fracasan, será entonces, nos explicaban, cuando busquen alternativas en algún otro edificio de la Puerta del Sol.
Pero ya no será, obviamente, el mismo lugar en el que ha estado durante muchos y muchos años. Bueno, la polémica os puede parecer muy local, os puede parecer un asunto casi casi madrileño, pero no lo es. Ya decíamos al principio que hay millones de personas en el planeta que tienen fotografías hechas en la Puerta del Sol con el fondo, precisamente, de ese rótulo de Tío Pepe. Y prueba de ello, y de hecho nos vamos a ir a Londres en directo, es que el propio The Guardian, el diario británico, ha publicado esta misma tarde un artículo contando esta historia. En Londres está Begoña Arce. Begoña, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué es lo que cuenta The Guardian?
Bueno, resume a los lectores británicos la historia un poco que estáis contando, el destino incierto del rótulo de Tío Pepe, un rótulo de fama internacional que muchísimos turistas han visto cuando han ido a la Puerta del Sol. El periódico dice que es un cartel que, bueno, explica cómo es, y ese cartel de Sherry, como dicen aquí, que ha sobrevivido, cuenta el diario, a la guerra civil, a la dictadura, que ha presenciado algunas de las mayores manifestaciones durante el retorno de España a la democracia, y que ahora pues hay ese conflicto sin resolver entre los dueños del edificio, entre la nueva firma que al parecer la va a tomar, que es Apple, que ha pedido permisos, dice, para cambiar el actual hotel y convertirlo en oficinas. ¿Qué va a pasar con el anuncio? Cuentan que está almacenado, que lo están reparando, todo esto, pero que no se sabe muy bien qué va a pasar. Y también recuerdan las palabras de lo que dijo hace 3 años el entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, que dijo que el cartel del Tío Pepe era a Madrid como la Torre Eiffel a París. Uh-huh. Entonces,
bueno, ahí se le fue un poco la mano, pero bueno.
Nadie imaginaría desmontar la Torre Eiffel, ¿verdad?
No, desde luego. Bueno, pues Begoña, gracias por contarnos qué es lo que publica hoy The Guardian en su edición digital sobre este asunto del rótulo de Tío Pepe. Un saludo. Venga, un beso. Carmelo, que te veía con ganas. Es que es un rótulo emblemático.
Es que
¿no?
me da... Sí, yo siento una gran pena que estas cosas puedan ocurrir. Una familia mexicana, propietaria del edificio, probablemente no tenga quizá la sensibilidad que podamos tener los ciudadanos de esta ciudad, ¿no? Que hemos crecido con ese cartel ahí. Y es verdad que los extranjeros siempre se hacían, más que los nacionales, se hacían una foto porque, bueno, pues quedaba como muy español, ¿no? La Puerta del Sol y de fondo el cartel de Tío Pepe. En definitiva, está en el disco duro de nuestra memoria. En Cibeles había una hucha luminosa, en el edificio de la Caja de Ahorros. Entonces era la Caja de Ahorros y Monte de Piedad. Un edificio relativamente moderno, sin embargo. Pero yo me crié viendo esa hucha luminosa en la que entraba una monedita también luminosa. La quitaron hace, yo creo que por lo menos, no sé, igual hace 25 años o 30. Yo cada vez que paso por Cibeles miro dónde estaba la hucha. Te parecerá mentira, pero es así.
No, pero no lo es, ¿no?
Y esto, hombre, yo creo que a los ciudadanos de esta capital si mañana aparece en lugar de tío Pepe, y mira que yo tengo el mayor respeto por Microsoft, por Apple y por el señor Gates, que se gasta su buena parte de sus beneficios en la gente más necesitada. O sea, para mí tiene el mejor cartel ese señor. Pero yo, si en lugar del anuncio de tío Pepe me encuentro la manzana, me da un chungo. De verdad lo digo, porque yo creo que estas cosas sí que deben intervenir el ayuntamiento, deben de intervenir las autoridades, porque pertenece a la imagen de la ciudad, está en la imagen clásica de esta ciudad y no se debe de perder.
Sara Medialdía, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola,
¿cómo vamos?
Tardes.
A ver, estamos todos así un poco apenados, ¿no? Sabíamos que el futuro del rótulo estaba complicado, pero bueno, verlo así, ¿no? Ya, y sobre todo si ya lo colocan en otro sitio, a la gente de fuera, a lo mejor, o a la gente incluso que nos pueda estar escuchando a través de internet en otro país, no se puede pensar, ¿no? Que polémica más absurda, ¿no? Pero es que claro, es que está vinculado directamente con la historia de esta ciudad, que por tanto es también la historia de este país, ¿no?
En realidad, nadie dijo que no fuera a estar ahí después. Cuando se retiró, las autoridades municipales insistieron mucho en que se retiraba para limpiarlo y tal, y mientras se hacía la obra del edificio que ahora va a ser de Apple, que va a utilizar Apple, pero nadie dijo que no fuera a volver. Entonces, a mí me sorprende un poco que después de haber indultado, es decir, de haber conferido un régimen especial a este cartel, resulte que no se puede hacer nada por evitar que se cambie de lugar. Yo pensé que el indulto llevaba aparejado algún tipo de defensa o de protección.
El indulto parece que es más, tiene más relación, ¿no?, con las características luminosas del propio cartel, más que de ubicación.
No,
claro, ahí
una...
si digamos no hay un acuerdo o un contrato, no está cerrado entre el dueño del edificio y en este caso las bodegas, es decir, el anunciante, ahí ya nos movemos en un terreno en el que el ayuntamiento no sé qué margen de maniobra puede tener.
Sí, entiendo que como en el ayuntamiento explicaba, no, es un asunto entre privados, lo entiendo, pero ya digo que cuando a este cartel se le dio un tratamiento especial como por su valor histórico y demás, yo entendí entonces que esto llevaba aparejado algún tipo de protección, que lo vinculaba a ese lugar, como el anuncio de Schweppes. Nadie se imagina la torre de la Gran Vía sin el anuncio de Schweppes.
El ayuntamiento yo creo que siempre tiene margen para influir, ¿eh? O sea, es verdad que legalmente es un asunto entre privados, decís bien, pero el ayuntamiento en un caso como este siempre tiene capacidad de influir y mucho. O sea, si hay una carta del alcalde al propietario de este edificio diciéndole, oiga usted, tenga un poco de sensibilidad con este asunto, yo te aseguro que el señor como mínimo se lo piensa dos veces antes de negar la posibilidad de colocar allí de nuevo el cartel.
Andrés Gil, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo vas? ¿Cómo ves lo del cartel?
Bueno, sí, lo que choca es precisamente, en la línea que comentáis todos, es que el ayuntamiento, en lugar de ejercer esa protección que se deducía un poco de la absolución del cartel, lo que esté diciendo es que, bueno, abriendo la puerta a que se coloque en otro edificio. Y eso sí que ya no tiene mucho sentido. Y efectivamente, yo creo que Ana Botella puede ejercer presiones sobre ese particular. Pero en lugar de eso, lo que está diciendo es lo ideal sería que estuviera en otro edificio. Entonces, a partir de ahí no se entiende muy bien. Debe haber algo por ahí, no sé si es que Apple ha pedido exclusividad en cuanto a los anuncios o es una estrategia de negociación de los dueños. Algo debe estar pasando.
Bueno, siempre puede haber alguna fórmula intermedia. Esto es un poco de ironía, ¿vale? Pero recuerdo que un compañero de cadenaser.com hizo en su día un montaje para la fotografía, para ilustrar precisamente la noticia de la retirada del rótulo, y colocó en la O de tío Pepe la manzana de Apple. Es decir,
claro.
Y alguien decía hace unos minutos en este estudio, decía que le llamen tío Apple, que es otra opción. O sea, opciones seguro que encontramos muchas, y seguro sin tirar de ironía, bastante más sensatas para que las cosas se queden como estaban. Y lo iremos contando aquí, por supuesto, cada tarde en la Ventana de Madrid, donde queremos, y lo hemos dicho al principio, queremos que el rótulo siga ahí, siga luciendo desde el mismo sitio y siga pues iluminando la calle, la zona, la plaza, en la Puerta del Sol, que durante tantos años ha sido, ¿no?, lo comentaba The Guardian, pero lo comentábamos también en esta mesa, escenario de tantos y tantos episodios importantes de nuestra historia más reciente. Elena Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo.
Elena nos ha contado antes ya las materias fundamentales que han caído en la selectividad. Esta mañana ha sido una mañana de nervios.
Llevo así desde que sabía que me tenía que presentar a selectividad. Es una tensión. Mucha tensión.
Sí. Bien, sí, dentro de lo que cabe. La literatura ha sido lo que hemos estado un poquillo más flojillo, pero el resto del examen bastante bien, así que buenas sensaciones, de momento.
Pues la verdad es que tengo poca nota, pero bueno, con aprobar la general y la específica podré entrar en periodismo.
Claro, si estás seguro de que has estudiado y te lo sabes bien,
No hay por qué estar nervioso.
No, no, repetimos segundo de bachiller y esta es la primera vez que nos presentamos.
Mi madre esta mañana lloraba diciendo que, jope, que es muy...
Ha sido noche de tilas, mañana de tilas, tarde de tilas, a las 6 de la tarde, ¿no? Terminaban la prueba.
Sí, en torno a las 6 de la tarde, 6 menos cuarto, en torno a las 6 de la tarde, que era la última prueba.
Fíjate, Elena, que aquí en Twitter, José en el aire dice que ha hecho la prueba del testamento político de Franco. Ajá. Y yo le he preguntado si le había salido bien y ha contestado que era bastante claro el texto y ahora entiendo aquello de atado y bien atado. Eso es lo que dice ahora mismo en Twitter. Es lo que más ha sorprendido, pero como decíamos antes, hay un montón de cosas. Sí. Y ahora, afinar bien, que os vamos a hacer alguna pregunta al respecto, ¿eh? A ver cómo andamos nosotros aquí
vamos,
de conocimientos.
Yo os dejo elegir por dónde queréis empezar. Si lengua, castellana y literatura, historia de España o filosofía.
Sara.
Pues, historia de España.
Historia de España. La del testamento político de Franco os la voy a dejar para luego. Pero bueno, pues por ejemplo, les pedían que describieran una imagen. Era la opción A, la opción B era la del testamento político de Franco. La opción A era que describieran la imagen de la Puerta del Sol que estábamos hablando antes, pero en el año 1931, en la proclamación de la Segunda República.
Pues es una foto de en el balcón de lo que ahora es el gobierno de la Comunidad de Madrid. Sí, en ese balcón se asomaron, sí. Yo creo que fue ahí donde se
programó. Y abajo, yo recuerdo que había gente encima de los coches en la foto.
Sí.
Gente encima de los coches con banderas. Es una foto muy...
Es
una
muy
difícil de olvidar. Sí, o sea, sí. Quien haya visto fotos antiguas, es una foto con una fuerza tremenda. La de la proclamación de la República.
No estaba todavía el cartel etíope, de decirlo, que lo pusieron unos años
en la fotografía no se ve el cartel etíope.
No, lo pusieron unos añitos más tarde, unos 5 o 6 añitos más tarde.
La fotografía no es en sí solamente que describir la fotografía, que no llega a salir del balcón que decía Sara, se ve una Puerta del Sol abarrotada y un grupo de hombres subidos en algo que no llegó a ver.
Sí.
Con la bandera de la República, sino pues que describieran y comentaran la situación política, uh-huh. El momento político y demás. Pero bueno, os voy a preguntar ahora por la otra opción que pedían que describieran y les presentaban un mapa con las líneas de ferrocarril y les preguntaban por el impacto del ferrocarril en las transformaciones económicas del siglo XIX.
Sí, hombre, el primero fue el Barcelona-Mataró.
Sí, señor.
Ahora recuerdo yo también.
Sí, yo creo que el segundo fue
Madrid-Aranjuez.
Que ahora es el tren de la fresa.
Cierto, sí, un tren que quieren privatizar, por cierto, he de decirlo. Sí, sí.
Bueno, eso fue importante porque además vino con capital extranjero, británico sobre todo, y hombre, para el transporte de mercancías vino muy bien.
Bueno, Elena, a ver, más cuestiones.
Teníamos, por ejemplo, vamos a ir ahora con lengua castellana y literatura. En la opción A, les preguntaban que hicieran un comentario sobre un texto, que les ponían un trocito del texto del libro El Conde Duque de Olivares de Gregorio Marañón.
Bueno, aquí estoy más PC.
La opción B, os voy a dar la opción B para que elijáis entre opción A y la opción B. La opción B es el libro Frente al Pacífico, es un libro muy reciente, del año pasado, de Montserrat Sant Jaue.
Yo hubiera cogido el de Gregorio Marañón, pero lo leí hace un montón de tiempo. La figura de Gregorio Marañón era un erudito, sí, de la historia. Y la verdad es que él investigó muy bien la figura de este personaje para media Europa, siniestro, hasta límites insospechados, pero bueno, que ha sido un personaje clave en la historia de España, ¿no? Y la verdad es que a mí me parece, lo leí hace mucho y no sabría tampoco ahora mismo, pero yo recuerdo que no me costó nada leerlo. O sea, que es un libro que es profundo y, sin embargo, sobre la figura de este personaje y sin embargo, enormemente interesante.
Os habíamos pedido que nos llamarais, que nos contarais en el programa esta tarde cómo fue en su día vuestra selectividad, 902-14-60-60, si habéis vivido algún tipo de experiencia traumática también, por ejemplo, como padres o como alumnos en su día, y alguna cosa más. Bueno, pues si os atrevéis con algunas de las preguntas de Elena, también os vamos a dejar someteros a este examen de selectividad que esta tarde tenemos aquí en la Ventana de Madrid. Óscar de Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Me dicen que usted es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y que además es vocal corrector, ¿verdad?
Efectivamente.
¿En qué consiste entonces el trabajo? ¿Usted corrige o qué es lo que hace exactamente?
Sí, bueno, la labor de los vocales correctores consiste en cuidar en los exámenes, uh-huh. Atender a los alumnos para pues el desarrollo correcto de las pruebas
Y luego nuestra especialidad, pues somos los especialistas, evidentemente, que podemos resolver las dudas específicas que plantean los alumnos para ese examen en concreto. En mi caso, por ejemplo, es del área de biología.
Y la gente trata de copiar, se ven movimientos extraños y además aprovechando las nuevas tecnologías seguro que aparecen dispositivos de lo más extraños.
Sí, bueno, digamos que echa la ley, echa la trampa, entonces por lo menos... queda claro que esos dispositivos existen, la gente los usa, todos sabemos del WhatsApp, las redes sociales, etcétera, pero claro, también hay inhibidores de frecuencia muy útiles para dejar sin cobertura los móviles y que ese tipo de tecnología no se pueda usar. Y luego lo que es la copia clásica, por decirlo así, pues siempre te queda la sospecha de alguna miradilla, algún tal, pero en líneas generales, y además yo ya tengo unos cuantos años de docente universitario, la verdad es que la gente se comporta bien. Al examen, si sabe, lo escribe, si no sabe, no pasa nada, y yo no he tenido especiales problemas, y mis compañeros tampoco.
Y los chavales lo pasan muy mal, esta mañana hemos visto imágenes, ¿no?, y hemos escuchado muchos testimonios aquí en la radio, y joder, uno llega hecho un flan.
Pues la verdad es que es una prueba que genera mucho estrés, evidentemente, porque piensan en las repercusiones, ¿no?, de que tengan un mal día, no les salga bien. Pero yo, por ejemplo, en el día de hoy he visto gente muy centrada, sí, con nervios, evidentemente, pero no ha habido ningún incidente, no ha habido problemas, la gente estaba muy centrada, como le digo, en el examen, y la verdad es que había nervios, pero nervios contenidos, y bueno, en realidad, yo creo que en líneas generales, el primer ejercicio hasta el segundo hay unos ciertos nervios, y luego ya le cogen el aire a las pruebas, y ya los nervios se relajan bastante y yo creo que funcionan muy bien.
¿Y mañana más?
¿Perdón?
Si te toca mañana volver a vigilar los exámenes.
Sí, yo estoy estos tres días de selectividad colaborando en el proceso y luego me toca corregir la parte específica de mi materia.
Uh-huh. Bueno, pues Óscar de Luis, ánimo, a descansar también bien, porque controlar el examen también debe ser una tarea complicada.
Sí, yo quiero de todas maneras animar a los alumnos a que lo sigan haciendo bien, que se relajen, que disfruten con el examen, aunque parezca una contradicción, que lo hagan bien y que luego accedan a la carrera que quieran.
Bueno, pues Óscar de Luis, gracias.
Gracias a ustedes. Adiós. Venga, buenas tardes.
Elena, ¿alguna pregunta más?
Venga, vamos con algún tema a desarrollar.
O sea, nos va a poner aprietos toda la tarde. Esto dura mucho.
Todavía estamos con lengua y literatura. A ver, yo quiero saber qué tema habríais vosotros desarrollado. Por un lado, la poesía de la generación del 27 o la novela realista y naturalista del siglo XIX.
Yo creo que el facilón es la generación del 27.
¿Alguien se atreve con la...?
Tomás Alonso, toda esta gente que hemos leído. Sin embargo, el naturalismo van a ir a Galdós.
Entonces, Galdós, entiendo, ¿no?
Y Leopoldo Alas Clarín.
Sí, ¿no? Podría ser
gente,
interesante.
Pero eso sabemos... Yo me he leído de Galdós los episodios nacionales, todos, porque a mí me gusta mucho la novela de aventura, y eso me pareció una novela de aventura como podía ser la de cualquiera de Julio Verne, ¿no? Eran también muy digeribles, pero a mí me parece que conocimiento, porque te pilla además en la adolescencia, le hincas mucho el diente, es la generación del 27.
Sí, aunque siempre te recomendaban coger aquello que parecía menos fácil, ¿no? Para ser, bueno, porque habría menos que hacer en el examen y entonces tenía más posibilidades de puntuar.
Que el profesor a lo mejor aflojaba un poquito más a la hora de corregir, ¿no?
Sí, siempre.
Iban a valorar que te atrevieras con lo que
eso es.
Bueno, ¿y en filosofía Kant o Nietzsche?
Yo Kant, si hay que elegir, vamos, pero no me vais a desarrollar nada ahora, ¿eh?
¿O queréis elegir?
Es que esto de hacer el examen sin haber estudiado antes, es que es muy difícil.
Anda que no habrá gente que se ha presentado esta mañana sin haber estudiado.
Yo ahora mismo, vamos, lo justito, me defendería. Con Kant todavía me defendería, con Nietzsche, bueno, también, un poco, pero vamos, bueno. Regular.
Y ya la última que os planteo por la tarde.
Ahora te plantearemos nosotros.
No, yo salgo corriendo para que no me planteéis ninguna.
Te vamos a poner un logaritmo para que te quedes ahí.
Por la tarde hacían el de lengua extranjera, así que os dejo cada uno que digáis lo que sepáis decir en el idioma que sepáis
My
decir.
Taylor is rich.
My Taylor is rich.
Bueno, me sorprendió mucho. Ayer entrevistamos a una chica que precisamente estaba en línea con ella en una biblioteca, estudiando, dándole los últimos repasos al examen de hoy, y me sorprendió mucho que la materia a la que más miedo tenía era el inglés. Y esta mañana, en el informativo hora 14, hemos entrevistado a otra chica que estaba haciendo el examen en la Complutense y también decía que el mayor miedo se lo tenía el inglés. Hemos avanzado, pero nos sigue costando. O sea, sigue siendo esa asignatura, sí. Esa materia materia pendiente, sí, que nos cuesta un montón, ¿no?, hacernos, sí, con esa segunda
es
lengua.
Cierto, pero fíjate que es que en muchos países de Europa las películas americanas se ven sin doblar, se ven directamente en inglés, y no me parece que eso fuera tan complicado. Sí. Y es una muy buena vía, para ir haciendo oído.
Sí,
y...
sí, pero esto, hablando antes del testamento de Franco, tiene mucho que ver con el franquismo, el hecho de imponer el doblaje para fiscalizar, mira, lo que se decía en las películas. Que... acuérdate de Mogambo, ¿no?, que convirtieron en incesto.
La ley de educación en tiempos de Franco, lo que el segundo idioma obligatorio era el francés, no el inglés. Sí, yo soy de los que tuvo que estudiar francés, y el inglés pues lo estudié a puñetazos. Llegué a manejarme bastante bien en francés, pero como luego el que realmente da juego en el extranjero es el inglés, ya lo aprendí un poco, aprendí a puñetazos también un poco tarde, tuve que... Y siempre, como dice Javier, siempre te queda la espina de que todavía no te has pegado el suficiente baño para poder manejarte bien en inglés. Eso en mi generación es muy corriente, por culpa de que nos centraron en el francés. Sí. Y luego el francés, como apenas lo usas, pues se te va olvidando.
Y yo, o sea, creo que si me permitís, que también, al margen de lo que decía Sara de las películas, que no deberían estar dobladas, también yo creo que vamos un poco también con retraso de que los alumnos salgan fuera, pasarnos a estudiar fuera, de que salgamos mucho más, por un lado, económicamente, porque venimos de tiempo atrás, que no hemos estado al mismo nivel que el resto de Europa, quizá, y culturalmente, pero todavía falta que salgan mucho los alumnos. Ayer, con esta alumna que estaba en la biblioteca, ella me decía, me voy a apuntar a clases para estudiar inglés. Y yo lo que más le recomendaba es, márchate los veranos fuera,
es lo único que realmente,
es lo único, la práctica, y encontrarte en esa situación de tener que...
Hay gente muy espabilada que es capaz de aprender inglés correctamente con un profesor, y incluso si, con cintas de estas o con CDs, ¿no? Uh-huh. Pero la única manera, a mi juicio, de la inmensa mayoría de la gente, de poder hablar con fluidez un idioma es la inmersión. Y la inmersión se hace en un país donde se hable ese idioma, incluso que se hable sin que haya, digamos, interferencias de otros idiomas. Uh-huh. Que Estados Unidos, por ejemplo, pues a veces te vas allí a aprender inglés, resulta que casi hablan más castellano en determinadas zonas, ¿no? Con lo cual tienes que irte a un pueblo de Inglaterra o de Irlanda donde solo se hable inglés, y ahí te metes una inmersión. Entonces eso sí que es operativo.
A ver, vamos a ver si podemos sumar todavía una voz más. 902 146060. Lidia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Usted es madre damnificada, creo, ¿no? Usted tiene en casa una alumna que está haciendo la selectividad. ¿Cómo lo lleva?
Pues son unos gemelos.
¿A qué? ¿Dos?
O sea, que soy damnificada por partida doble.
Uh-huh. ¿Y quién lo lleva peor en este caso? ¿La madre, o sea, los padres o los hijos?
Hombre, los hijos llevan el trabajo duro, los padres llevan el moral, la ayuda, el apoyo, pero es difícil, es muy complicado.
¿Y qué le ha dado hoy de desayunar a los gemelos para que estuvieran energía y llegaran a la universidad con fuerzas?
Pues sí, han desayunado prácticamente como todos los días, muy temprano, pero iban muy nerviosos, mucho.
¿Y cómo ha ido el día?
Bueno, pues ellos piensan que bien. Han estado menos nerviosos después de lo que pensaban, pero aquí pues esperando continuamente la llamada, y bueno, a medida que iban llamando pues te vas tranquilizando, pero quedan todavía dos días.
Bueno, pues mucho ánimo, Lidia, gracias por llamarnos.
Gracias,
un saludo, venga, buenas tardes. A ver, son las 8:45, tenemos que hacer una pausa, 2 minutos, y a la vuelta nos ponemos con otras cuestiones del día.
La Ventana de Madrid, Javier Casal. Información, entretenimiento, deportes, educación. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
Oye, vosotros os casasteis en el Hotel Princesa de Éboli, ¿verdad?
Sí.
Es que estoy buscando hotel en la zona sur para mi boda. ¿Me lo recomiendas?
100%. Nuestra boda fue perfecta. Nos ofrecieron un servicio personalizado y se encargaron hasta del último detalle.
Ya, pero ¿y si se juntan varias bodas el mismo día?
Imposible, hacen bodas en exclusiva. Id a verlo ya, que os quedáis sin fecha.
Hotel Princesa de Éboli, en Pinto. Teléfono 91-263-6400. www.hotelprincesadeeboli.com.
Este año puedes irte de vacaciones al Caribe gratis con Ser Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Cuéntanos una anécdota de unas vacaciones en el 91-605-0406 o a través del correo vacaciones@sermadridsur.com. Recomiéndanos un destino vía Twitter con la etiqueta Vacaciones Ser Madrid Sur o comparte una foto de uno de tus viajes en nuestro Facebook. Podrás llevarte gratis unas vacaciones 9 días, 7 noches en el Caribe en un hotel de lujo en régimen de todo incluido con vuelos, traslados. Este año las mejores vacaciones con Ser Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Más información en sermadridsur.com. Patrocinan Residencia de Mayores AMMA en Humanes de Madrid, Centro Comercial Loranca, Restaurante El Balcón de Griñón. 2012 es un año para el deporte con Ser Madrid Sur. El viernes damos la bienvenida a la Eurocopa desde la tienda Decathlon M50 Sur con exjugadores de fútbol, entrenadores y deportistas en una edición especial de Hoy por Hoy Madrid Sur de 12 y 20 a 14 horas. Ven a vernos y recoge totalmente gratis tu guía de la Eurocopa 2012 para que no te pierdas nada del evento futbolístico del año. El viernes, Hoy por Hoy Madrid Sur desde Decathlon M50 Sur.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Cuando una escuela rural se cierra, se apagan los gritos y las risas. Se apaga la vida en un pueblo. Los recortes en educación también llegan al campo. Pequeñas escuelas que son grandes ventanas al mundo para los niños de los pueblos. Esta noche, a partir de las 9, una hora menos en Canarias, la escuela rural en Hora 25, con Ángels Barceló. Escucha con nosotros la vida. Cadena SER.
Se llama Oyentes al Quite, Carmelo.
Sí,
que han llamado. Han llamado
dicho, pero además...
Pero no para hablar de la selectividad, ¿eh?
Me han llamado para corregir algo que he dicho yo y que he estado yo a punto de corregir porque a los 10 segundos de decirlo me he dado cuenta que había metido la pata. La famosa hucha que había luminosa en Cibeles, he dicho que era de la caja de ahorros Monte de Piedad, no, era de la Caja Postal, y un oyente amablemente nos lo ha recordado, pero sí que me he dado cuenta a los pocos segundos, digo, no, si es que era la Caja Postal, porque en realidad es que el edificio era un edificio de correos, que antes correos, cuando éramos chiquitos, cuando yo era pequeño, te daba una cartilla de ahorro, correos, que era la Caja Postal, y te regalaba una hucha. Regalaba una hucha. Primero fue una hucha, me acuerdo que era una hucha de metal con un manguito así. Bueno, yo he tenido dos o tres huchas de esas, que pesetita a pesetita iban metiendo algo ahí, ¿no? En tu cartilla, para luego meterlo en la cartilla. Entonces todo ese era el rollo que tenía la Caja Postal, y ahora pues es verdad, yo he dicho Caja de Ahorros y Monte de Piedad y no, porque la Caja de Ahorros y Monte de Piedad nunca estaba ahí.
Bueno, pues
así ahí, que muchas gracias por la corrección.
Ahí queda matizado. Vamos con otra hucha, bueno, diferente, Eurovegas, que es una forma también de hacer caja. El tema de Eurovegas ha vuelto a dar hoy otro giro a partir, en primer lugar, de una declaración política, la declaración que ha efectuado, un ex consejero de Esperanza Aguirre, el ex consejero de Sanidad, Juan José Güemes, que ha cuestionado que el respaldo que recibe Adelson y su proyecto no sea el mismo que, por ejemplo, el que reciben los emprendedores.
Ojalá se dieran todas las facilidades y las administraciones fueran tan sensibles a la actividad emprendedora como en este caso en particular, que evidentemente llama la atención porque es una inversión muy grande. Creo sinceramente que tenemos que cambiar el chip. A veces las administraciones públicas, sin darse cuenta, porque no está en el ideario ni en el programa electoral de ningún partido impedir la actividad económica y la creación de empresa, pero sin darnos cuenta creamos trabas que son perfectamente prescindibles, trámites que son perfectamente prescindibles.
Güemes está ahora en la empresa privada y eso se nota, por lo menos en sus declaraciones, en las que pone en duda, pues eso, el respaldo que se le da ahora mismo a Eurovegas y el que no reciben, por ejemplo, los jóvenes emprendedores. Y luego, la otra arista que nos deja hoy el tema, lo hemos comentado antes en el resumen, es el anuncio de Adelson, que era, por otro lado, una obviedad, de que no está pensando para nada en Marinador. Ya se veía que aquello tenía, en fin, cierto tufillo a campaña publicitaria, ya lo decíamos ayer y lo comentamos aquí en la tertulia, pero bueno, hoy Adelson ha puesto las cosas en su sitio ha dicho que sigue negociando con Madrid y Barcelona y que no se va a ir a Castellón por mucho aeropuerto clausurado que tengan por allí. Acabamos de hablar con Jesús Ger, que es el presidente de Marinador, y él naturalmente trata de mantener viva la campaña como puede.
Vamos a defenderlo hasta el final. O sea, objetivo, vamos a hacer llegar al domicilio particular del señor Adelson nuestra propuesta, porque tenemos dudas si él conoce todo lo que nosotros podemos ofrecer. Y por otra parte, tenemos también el ofrecimiento del presidente de la Generalitat de si el señor Adelson le recibe, de desplazarse inmediatamente a Estados Unidos para hablar del proyecto.
Bueno, esto ya se está yendo un poquito de madre, ¿eh?
Yo entiendo a este señor de Marinador que trate de atraer ese proyecto hacia su territorio, porque la verdad es que necesitan aquello de Marinador y lo del aeropuerto y, en fin, y otro proyecto que hay ahí que no me acuerdo cómo se llama, una especie de parque que ha quedado
Terra Mítica.
No, hay otra cosa más, no me acuerdo cómo se llama, luego lo miraremos. Hay otro proyecto ahí un poco fallido también. Entonces, que se reúnan esos tres proyectos recibieran el respaldo de una inversión de este tipo y tal, pues se le vendría muy bien, ¿no? Pero el hecho de que no sea ese el modelo que busca Eurovegas da una idea de que esto no van a ser Las Vegas, sino una especie de apósito que nos colocan al lado de Madrid. O sea, Las Vegas nació en el desierto. En el desierto, o sea, Las Vegas era el desierto. Y se creó una ciudad del juego, basándose en el juego, pues se creó aquel montaje que al que le guste le encantará. A mí no me encanta, pero bueno, es igual. Aquello se creó ahí, ese emporio, y los que lo crearon están muy orgullosos de ello. Pero se creó de la nada. Aquí, este proyecto de Eurovegas te lo pegan a una gran ciudad, a una ciudad con una masa crítica de 6 millones de habitantes, en Madrid y toda su área metropolitana, o Barcelona y su área metropolitana. Lo que quiere decir es que no es la idea de sacar una ciudad de la nada, no, es apoyarse en una ciudad, con todo lo que eso conlleva.
Pero lo llamativo es que, bueno, un empresario puede querer que venga otra empresa como Eurovegas a su negocio para revitalizarlo, pero lo que están haciendo las administraciones públicas, tanto madrileñas como catalanas, por traer este proyecto, que es un modelo de desarrollo cuando menos discutible, no sé, yo creo que es excesivo.
Al margen del modelo de desarrollo que lo hemos comentado, yo creo que aquí en más de una ocasión ya es el show, ¿no? El show que se está montando entre unos y otros, y en este show también hasta cierto punto participan al final miembros de la clase política, porque claro, la posición a la que dejan, por ejemplo, el presidente de la Generalitat, a Fabra, en este asunto es complicada. ¿Cómo va a salir Fabra y va a decir que no apoya el proyecto en Marinador, ¿no?
Pero a ver, Mundo Ilusión era el tercer complejo ese que fallido que hay en Castellón, del que hablaba, es que no me venía, ahora lo estoy mirando y no me venía a la cabeza.
Coincidimos ahora, por tanto, no, en eso, ¿no? En que hay un poquito de, claro, ¿no? de show añadido y sobre todo un poquito de desmesura.
Claro, es que es lo que estáis comentando, no solo los gobiernos de Madrid y Barcelona, el de Valencia también entra en juego, y si mañana sale un señor de León ofreciendo unos terrenos allí, pues estoy convencida de que el responsable político de turno también entrará atraído por esa zanahoria de los puestos de trabajo y de la riqueza que va a crear en esos tiempos de crisis, y sin darnos cuenta que a lo mejor la zanahoria está atada a un palito y nunca llega realmente el burrito a comérsela.
Ahí está bien lo que ha dicho Güemes, o sea, que realmente que está en el gobierno regional, y ahora evidentemente, como dice Javier, está en otras circunstancias, pero que él mismo diga, oye, que tengamos en cuenta que estamos dando una serie de facilidades a estos manás, cuando realmente hay muchas pequeñas empresas, medianas empresas y empresas normales españolas que necesitan ayuda, ¿no?
Claro, él exige, yo creo que no critica tanto lo que se hace con Eurovegas como que si se hace con Eurovegas, ¿por qué no se hace con otras empresas? Porque realmente en este país y en esta región, pues ser empresario presenta dificultades. O sea, aquí para poner un negocio tienes una serie de trabas que a mí me parece inadmisible. Yo en eso estoy absolutamente con él. Yo creo que aquí hay que dar muchas más facilidades a los proyectos y a la gente que tiene una idea que puede desarrollar y que a lo mejor tiene lo justo para poder empezar, y sin embargo pues las trabas son tales que se queda que lo justo lo tiene que emplear en esas trabas, hombre. No.
También, para ser justo del todo, yo diría que las trabas van desapareciendo poco a poco. Yo creo que se está avanzando bastante en ese camino, ¿eh? A lo mejor Güemes,
pero hay mucho más de pico, que
no está refrescado.
Se habla mucho más de que de cómo se quitan las trabas de lo que se quitan en realidad. Sinceramente, creo que todavía hay demasiadas trabas.
Nos vamos a marchar, pero antes os voy a comentar, es que me ha llamado la atención, vamos a ver, pongamos las cosas cada uno, en fin, en su justa medida, pero Ashley Madison, que es una famosa red de contactos y demás en internet, ha publicado un estudio en el que, bueno, un estudio, un informe o lo que sea, con datos de los barrios de Madrid en los que se registran más infieles, y a la cabeza están Chamartín y Centro, no, perdón, Salamanca y Moncloa. En Chamartín y Centro son donde las mujeres buscan más aventuras extramatrimoniales.
¿En Chamartín?
Sí.
Bueno, sí, vaya, pero ¿son infieles que pasan por allí o infieles que viven allí?
Es que no tengo más datos.
Que esto estaba así de bien.
Nos marchamos. Mañana más Ventana de Madrid, desde las 7, como siempre, aquí en las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Hasta mañana. Y sean infieles o no. Adiós.
Buenas tardes. Los ministros de Finanzas del G7, reunidos hoy por videoconferencia, han revisado los avances hacia la unión fiscal y financiera en la Unión Europea y la respuesta política que se ha dado a las tensiones financieras en la eurozona, según un comunicado del Tesoro estadounidense. La expectación que ha rodeado a la cita, convocada con carácter de urgencia, ha sido calificada por la Comisión Europea como exagerada. Poco más se ha informado de este encuentro virtual, durante el cual el ministro de Finanzas japonés ha declarado que se estaban abordando los problemas de España y Grecia. Con el G7 como telón de fondo, la mayoría de las bolsas han cerrado en positivo y la prima de riesgo española ha descendido ligeramente. Alba Morgade.
Empezamos con el IBEX 35. Tras una jornada de altibajos, ha finalizado ganando un 0,4% y en los 6.267 puntos. Por valores, el que más ha subido ha sido Gamesa, con un fuerte repunte del 8,6%, seguido de Sacyr Vallehermoso, que se ha notado un ascenso del 6,9%, luego FCC con un 3,7% y Abengoa con un 3,6%. Toda la banca ha registrado ganancias, también Bankia, que ha sumado un 1,2%. Al otro lado de la tabla de cotizaciones, el valor que más ha bajado ha sido OHL, un 2,1%. Por detrás, Mafre, que ha perdido un 1,2%, y Endesa con un descenso de 9 décimas. En el resto de Europa, Milán y París han subido un 0,6% y un 1%, respectivamente, y Frankfurt ha registrado pérdidas del 0,1%. El parque londinense no ha abierto sus puertas por las celebraciones del jubileo de la reina Isabel II. En Estados Unidos, el Dow Jones se mantiene hasta ahora en plano, prácticamente sin variaciones. En el mercado de deuda, la prima de riesgo en 517 puntos básicos al cierre de los mercados ayer, hoy ha bajado algo más y se situaba al término de las sesiones en 509 puntos básicos. En el mercado de divisas, un euro se cambia a $1.24, y en el del petróleo, el barril de Brent cuesta $98.
La empresa.
Accionistas minoritarios de Repsol denunciarán a la Junta de YPF y sus acuerdos.
Llevarán ante la justicia argentina la Junta de Accionistas de YPF, celebrada ayer, la primera tras la expropiación. También denunciarán los acuerdos que se adoptaron, entre ellos la constitución del nuevo directorio de la petrolera argentina. Además, pedirán que se designe un supervisor judicial para las decisiones que pueda tomar este nuevo consejo en contra de los intereses de YPF. También han pedido una audiencia con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner antes de iniciar una jurisdicción arbitral internacional.
Es todo, se quedan ya con Hora 25.
Cartera de negocios.